Entramos en el área reservada para don Fernando Jiménez del Oso, nuestro gran icono. Bueno, la verdad es que está algo triste en estas últimas semanas. Ya sabéis que las inundaciones en Praga, en el centro de Europa, fueron devastadoras. Y aquí ya comentamos la temporada anterior que Praga es uno de sus lugares emblemáticos para Fernando Jiménez del Oso. Que a él le gustaría pues ir con mucha frecuencia a Praga porque tiene algo mágico, un influjo desconocido para todos menos para Fernando, que sabe perfectamente cómo es el potencial que tiene ese enclave tan mágico, tan importante para Europa. Praga será protagonista hoy en nuestra Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches. Pues encantado de estar contigo, como siempre, lamentando, como tú bien decías, lo que sucedió este verano en Praga. No pudimos hablar de ello porque coincidió con el mes de agosto. Yo estuve siguiendo de cerca a través de los medios de comunicación lo que ahí pasaba. Han sido desastres en todo el centro de Europa, pero Praga, como ya habíamos comentado aquí en alguna ocasión, es una de esas ciudades tan importantes a todos los niveles, en lo cultural, en lo arquitectónico, en lo científico, en cualquiera de las facetas que se te ocurra, y bueno, que saber que se ha perdido parte de ese acervo y parte de esas construcciones, supongo que lo recuperan, pues los pragenses son muy amantes de su ciudad y gente muy emprendedora y tenaz. Pero bueno,
tú nos comentabas hace
un momento, pues bueno, creo que es culturalmente pues un drama.
Tú nos comentabas hace algunos meses que si tuvieras que buscar un sitio de Europa para perderte una temporada, sin duda alguna buscarías Praga, ¿no?
Yo tengo dos pretensiones en este momento. Una es que me toque la Primitiva un día de estos, y la otra, porque ya me estaba enterando de los precios de apartamentos y pisos en Praga, y son asequibles, y la otra, está dependiendo de la primera, es comprar un apartamento en Praga para ir con frecuencia. Además he visto pues algún anuncio en los periódicos de estos días, donde vamos, los precios para pasar 3-4 días en Praga, avión incluido, pues son... a través de algunas agencias son baratísimas.
Sí, es más barato incluso la pena irse a Praga una semana que vivirlo en Madrid, por ejemplo, ¿no?
Con toda seguridad. Yo eso o lo del incenso, para que todavía no llega. Porque mi más antigua secretaria, que ya está jubilada y de vez en cuando la veo, pues la mujer, que es, bueno, relativamente mayor, pero muy dinámica y muy activa, es que se pasa el tiempo haciendo esos viajes, y cuando me cuenta lo que le cuesta en todo, en la estancia con pensión completa, pues está claro que es mucho más barato estar viajando constantemente que vivir en Madrid. Pero bueno, Praga es otra cosa.
Y de esas calles que has recorrido tantas veces, Fernando, ahora viendo esas imágenes de devastación, viendo esas inundaciones, ¿dónde te has sentido más afectado en este momento?
Porque pienso que la parte baja, la que está en la ribera de Moldava, pues obviamente es la más afectada. Y abajo del barrio de Malastrana, que ya hablamos de él en alguna ocasión, pues está la Nove Mesto, la ciudad nueva, y son unas casitas pequeñas, antiguas, del siglo XVII y XVIII, pero todas ellas con tradiciones y con leyendas de fantasmas, de alquimistas. Y luego, sobre todo, la isla de Campa. La isla de Campa, que ahí la llaman, yo creo que un poco pretenciosamente, la Venecia de Praga, porque es una isla muy pequeñita que está entre Moldava y un pequeño canal que se llama el Caz del Diablo. Allí todo tiene algún nombre sugestivo. Ese Caz que servía de saetín para muchos de esos molinos de agua que había allí, ¿no? Que aprovechaban pues la fuerza del agua para mover sus aspas y moler el grano. Y es una isla pequeñita, son muy poquitas casas, y es una isla pues porque lo es, pero no tienes perspectiva de isla porque está integrada perfectamente. A un lado está el río Moldava y el otro canalito, el Cat, pues es un canal muy, muy estrecho y atravesado por un par de puentes. Pero esa isla debe tener algo, esa islita algo especial, pues fue propiedad de los hermanos hospitalarios de San Juan de Jerusalén, esa orden que se creó al mismo tiempo y en el mismo lugar que los templarios.
Uh-huh. Entrañables adversarios.
Sí, ¿verdad? Y es, bueno, las casas que están en torno a, no hay más que una plaza, la Campé, son casitas del siglo XVII y XVIII
con nombres como, por sus escudos, como el zorro azul, el ramo de oro, y luego una con un cuadro de la Virgen que según la leyenda pues arrastró el río ese cuadro y quedó allí, ¿no? Quedó varado en esa isla, a lo mejor en otra crecida como la que ha habido recientemente. Pero hay justo ahí en la isla de Campa, que está al pie del puente Carlos, pues en una pilastra, ya sabes que el puente Carlos es un puente con 30 estatuas, kilómetro y medio largo, que construyó Peter Parler, el mismo arquitecto, el mismo masón constructor que en la Catedral de San Vito. Hay otra estatua más que no está a la vista, que está junto a una pilastra pegadita a la isla de Campa y que también ha estado cubierta por las aguas. Yo espero que la estatua siga allí. Y es una estatua que merece la pena, es la de Brunvik, porque ese idioma es difícil, tiene demasiadas consonantes. Este hombre, este personaje, es pues lo mismo que fue Ronaldo en Francia o que fue el rey Arturo en Inglaterra, ¿no? Es el ideal del caballero medieval que toda su vida está entregada al rey y a Cristo, ¿no? Son sus dos motivos para vivir.
Los héroes necesarios.
Sí, y lo mismo que Arturo tenía pues su Excalibur, su espada, o Rolando tenía su espada Durandal, pues Brunvik tiene también su espada. Y su espada también, según la tradición, está integrada dentro de una de las pilastras del puente. Entonces, bueno, está ahí esperando, es uno de esos defensores míticos, y se dice que cuando Bohemia esté en un peligro extremo, pues de una columna, de una colina que hay por ahí cerca, pues se abrirá la tierra y saldrá un ejército capitaneado nada menos que por el propio San Venceslao. Y al mismo tiempo, Brunvik tomará vida a esa estatua, se romperá la pilastra, de ahí sacará su espada y se pondrá al frente de los ejércitos para arrojar al invasor. Todo está lleno así de leyendas. Describir esas 30 estatuas, pues bueno, imagínate lo que sería. Pero hay algunas que bueno, que en sí mismas son merecerían no un comentario, sino un programa entero, ¿no? En otra pilastra también se dice que está enterrado el tesoro que dejó un caballero templario cuando se disolvió la orden. Y un tesoro que consistiría en un martillo de los que habían utilizado los maestros masones que contribuyeron a la construcción de la Torre de Babel y luego un cuarzo perteneciente a la corona del rey Salomón. O sea, que ya no se puede tan ganar con una piqueta que destruir el puente para ver si es verdad que eso está ahí. Pero bueno, no estaría en destruir el puente, sino recorrerlo. Tiene algo especial.
No cabe más ilusión, ¿verdad?
Sí, es un puente que atrae. Hagas lo que hagas en Praga, terminas en el puente Carlos. Es un puente con... cuando es invierno tiene una bruma, una neblina que lo cubre y que te recuerda lo que sea a las novelas de las que salía Sherlock Holmes,
o
cualquier ambiente así, mágico y misterioso, donde ahora pues te puedes encontrar grupos, como yo me he encontrado, de jazz, pero formados por septuagenarios, pero tocando, que es una maravilla, donde te encuentras pues pintores. Es un lugar para pasear y de encuentro, y luego, como si fuera un museo al aire libre, detenerte en cada una de esas estatuas, apreciar su belleza, y sobre todo, si conoces la historia de cada una de ellas, pues bueno, quedarte... Hay una que llama la atención, y que, bueno, yo lo hice la primera vez, y ya siempre lo hago, que es tocar el pedestal donde hay una placa de bronce, que es el grupo escultórico de San Juan de Nepomuceno. San Juan de Pomuceno, que fue torturado por orden de Venceslao IV, el rey Venceslao IV. Se dice que por razones políticas, otros sostienen que porque no quiso contarle al rey lo que la reina le había contado a José Creto de Confesión, y entonces el bruto este de Venceslao IV pues lo mandó torturar, murió por efecto de la tortura. Eso sí es histórico. Y su cadáver se arrojó al río Moldava desde lo alto del puente. Y entonces cuando la cabeza de San Juan de Nepomuceno entró en contacto con el agua, en ese lugar se formó un círculo con, me parece que eran cinco estrellas brillantes que corresponderían con la constelación de Corona Borealis. No, hombre, que a ti te suena. Y algunos de los que colaboran contigo en el programa, pues también les debe resultar familiar. Y entonces, en el pedestal de la estatua hay dos o tres placas de bronce reconstruyendo lo esencial de la vida. Y una de las placas es cuando el tirán se arroja el cadáver al río Moldava. Y una de ellas parece de oro, de puro bruñida que está. Y es que todo el que pasa por allí pone la mano en esa placa, la acaricia suavemente mientras formula un deseo. La tradición dice que ese deseo se cumple. Muchos, pues lo que hicimos, por si acaso la tradición es cierta, pues es desear volver a Praga. Y bueno, pues Pilar y yo, que lo hicimos en el primer viaje, hemos vuelto y volveremos otras muchas veces, ¿no?
Qué maravilla. Me recuerda la leyenda de Julieta en Verona, donde hay una imagen de, bueno, una imagen idealizada de cómo debe ser Julieta. Y claro, la costumbre es pedir un deseo mientras que uno se abraza a uno de los senos de la estatua.
Sí.
Y claro, pues el seno derecho pues está, que da pena verlo. Y en cambio el izquierdo pues brilla, refugia. Y cuando lo de San Juan de Pomuceno pues tiene algo que ver con España. Fue uno de los barcos que luchó en la batalla de Trafalgar, uno de los barcos españoles, y hay que ver, este hombre San Juan de Pomuceno siempre acaba en el agua, ¿no? El barco público.
Parece que su destino está pasado por agua.
Pues hemos visitado un ratito Praga, esa Praga que tanto quiere Fernando Jiménez de Losa, esa Praga mágica, que ya veis que cualquier rinconcito se presta para la ilusión, para la fantasía, para soñar, que es en definitiva también lo que hacemos aquí en nuestra Rosa
de Rosario. Yo te diría, perdón, con Antonio, que bueno, Praga da mucho de sí, no voy a dar la lata a nuestros oyentes con Praga, y lo único que haré será reservar, no para la semana próxima, sino para cualquier otro día, pues lo que concierne al barrio judío de Praga, al Rabí Lou y al Golem. El Rabí Lou fue el célebre el creador del Golem, y la leyenda del Golem yo creo que es sugestiva, pero ya no doy más la lata con Praga y me reservo esta especie de malsana pasión para mí solo.
Y tenemos otro día también que dedicárselo a Kafka, ¿verdad?
Hombre, por Dios, claro. Leeremos el castillo o el proceso.
O el proceso. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Gracias a ti. Un abrazo muy fuerte.